Bien, bien, ¿qué tal? Buen día para usted ahí, para la audiencia, también un saludo.
Bueno, hay varias cosas. Recién hablábamos con Ricardo Canese ya con respecto a los tres puntos que también desde el Frente Guazú tiene cuestionamiento sobre este acuerdo entre Cartes y Macri. ¿Y el Frente Guazú apoya esos cuestionamientos, senador?
Sí, esa es una posición institucional del Frente Guazú desde hace mucho tiempo. Ayer se ratificó otra vez una conferencia de prensa. Está toda la parte que nosotros que estamos, ya no voy a decir porque por lo que dijiste, Ricardo, habló antes, pero sí referirme un poco a la parte política. No sé si él habló sobre eso, porque si se demoró tanto el tratamiento de este proyecto es porque en la Cámara de Senadores no había la posibilidad de una base de votos mayoritarios para aprobar el proyecto. Y ya la postrimería de este Congreso, también las postrimerías de este gobierno, ¿verdad? Esto cambia porque, diferente a lo que Añetete sostuvo en el Senado, diferente a lo que Mario Aldo sostuvo en la campaña electoral, acuérdense que él habló de repudiar el acuerdo Macri-Cartes, y ahora las informaciones que manejamos es que Añetete le va a dar el sustento suficiente para intentar tener la mayoría. Entonces hay un cambio de postura. Uno puede cambiar de postura, sin duda, pero uno puede decir que voy a repudiar, repudiar y posteriormente cambiar de postura. Y lo peor, yo creo que es una oportunidad perdida por el presidente electo Mario Aldo, la oportunidad en el sentido de aprovechar este momento de un gran diálogo con todas las fuerzas políticas para definir una estrategia sobre la política energética, porque hoy ella sí le está, pero dentro de 5 años hay Itaipú 2023. Entonces, lastimosamente arrancamos mal, y hay que asumir que si esto se aprueba hoy, ya no nosotros, esto se va a discutir nuevamente con la República Argentina dentro de 40 años.
Lo que en estos días conversaba con otros actores políticos, senador, históricamente, y esto lo hablamos, le incluimos a todos los gobiernos, ¿por qué es que hasta hoy, si se tiene como base que se tienen que las cuestiones de binacionales tienen que pasar por el Congreso Nacional, ¿por qué es que las decisiones primeras ya no se toman en conjunto como política entre legislativo y ejecutivo, senador?
Bueno, esa sería una idea, una salida política. Una salida política en el sentido de que antes de que efectivamente se apruebe en ambos poderes del Estado, exista un gran diálogo nacional sobre la política energética, sobre la soberanía hidroeléctrica, y definir una política de Estado, porque esto sí es política de Estado. Esto sí es política de Estado. Y si se busca un consenso o acuerdo sobre puntos importantes entre las fuerzas políticas, entonces se implementa. Imagínense lo que va a ocurrir si este es el manejo que vamos a tener para el 2023, cuando habría que renegociar de vuelta Itaipú. Ahora, ya después está la parte formal y constitucional. Acá hay un acta de acuerdo firmado por el Ejecutivo, Cartes Macri, pero ese proyecto de notas reversales tiene que ser aprobado por el Congreso, eso es lo que dice la Constitución Nacional. Pero el cartismo nunca abrió un diálogo nacional con todas las fuerzas políticas, económicas, sociales, sobre la principal riqueza que tiene Paraguay en este momento, que es es el tema hidroeléctrico, ya sea está Itaipú, Corpus, la posibilidad de Añacuá, etcétera, Caraí. No tenemos una política de Estado al respecto.
Y ese es un problema político y de diálogo político. Bueno, por otro lado, senador, los votos del Frente Guazú, ¿cómo siguen estando con respecto a la renuncia de Cartes, que tiene 9 días para apretar con este tema e intentar jurar el sábado próximo?
Nosotros igual. Nosotros no cambiamos ni vamos a cambiar en el tema de Horacio Cartes. Él no puede ser senador activo. Vamos a suponer incluso de que se acepte a ver, tenemos el 30 de junio para que juren los nuevos parlamentarios. En el fondo, el problema de Horacio Cartes, el problema de Horacio Cartes, es que él es senador activo. Cualquier otra consideración que se haga, el senador vitalicio, cualquier otra consideración que se haga es absolutamente secundaria. Entonces, en el fondo, el senador vitalicio y esa caracterización no cambia, no se modifica, y nosotros no tenemos por qué cambiar nuestra postura ni nos hemos planteado al respecto.
¿Puede el presidente Horacio Cartes, después del 30 de junio, intentar volver a tratar su renuncia y después del 15 de agosto jurar? Antes del 15 de agosto jurar como senador.
Todas las formas existen si es que se intenta violentar el marco legal y el marco constitucional. Cualquier cosa puede ocurrir con el cartismo, no tenga ninguna duda al respecto. Ellos siguen operando acá en el Senado tratando de conseguir los 23 votos para aceptar su renuncia al cargo de presidente de la República que está ejerciendo ahora. Después del 30 también van a seguir intentando, y después del 15 de agosto también va a seguir intentando. A mí no me cabe duda al respecto, y hay varias formas de la influencia que se genera a partir de los incentivos. Tampoco tengo duda de que podrían operar o podrían estar operando de esa manera, tratando de tener mayorías, y eso puede ocurrir antes del 30, después del 30 o después del 15 de agosto. Con el cartismo prostituyó absolutamente, prostituyó más la política en el Paraguay de lo prostituido que estaba. Y acá ya no existen códigos, así es que a tu pregunta respondo de una manera general, en el sentido de que sí, pues, ahora, mañana, pasado mañana.
Porque la gente en redes sociales está preguntando, ¿cómo será que están los votos, los 5 votos del Frente Guazú con respecto a la renuncia de Cartes? Para reiterar, se ratifican en que no puede ser senador activo, lo que implica que no van a dar quórum para sesionar eventualmente si hay un pedido de convocatoria para el tratamiento de renuncia.
Voy a colocar de otra manera la cuestión. Y la gente que pregunta en redes sociales, ¿se refieren a qué? A la enmienda. La enmienda, nosotros tuvimos una interpretación constitucional que lo presentamos en el año 2010 al Congreso Nacional. Lo volvimos a hacer en el año 2012, antes del golpe parlamentario de Fernando Lugo. Nosotros sostenemos de que la vía de la enmienda no es ahora, desde el 2010 sostenemos esa posibilidad. Y ahora que se jugó y que terminó lamentablemente de la manera que terminó eso, jugamos porque teníamos esa interpretación y porque estábamos confiados en que si eso se habilitaba, Fernando Lugo iba a ser candidato a la presidencia de la República. ¿Y qué? ¿No vendimos? No, jamás, nunca. ¿En qué otra cosa hemos votado con el cartismo? A la gente que escribe en redes sociales, que me diga, en ningún punto van a encontrar eso. Posibilidad de cambiar nuestra posición sobre el tema de la renuncia a Horacio Cartes, o sáquense de la cabeza. Nosotros no vamos a cambiar, pues tenemos una línea política, tenemos una estrategia y no nos apartamos de eso. Así es que busquen otro lado quienes pueden cambiar de postura, en el caso nuestro, no.
Usted, para continuar un poco con esto que usted dijo de la enmienda y demás, aprovechando, te hago una algo que hubiera podido ocurrir, pero que evidentemente no ocurrió. ¿Y cómo lo ve usted, senador? ¿Qué hubiera pasado si Fernando Lugo, Frente Guazú, Hugo Richer, Frente Guazú y la bancada en senadores no hubiera apoyado el tratamiento de este proyecto de enmienda con intenciones de modificar la Constitución e introducir la reelección presidencial, y se hubiera jugado no perder tanto tiempo de trabajar un poco en la alianza con Efraín Alegre y Leo Rubín de una manera mucho más sólida, con mayor tiempo, y apenas supongamos que llegaban a la presidencia, modificaban la constitución y ahí permitía reelección de Lugo. ¿Esa posibilidad no la barajaron alguna vez?
Nosotros estábamos muy enfrentados con el PLRA en ese momento, Javier. Mañana justamente otro aniversario del golpe parlamentario. Nosotros hicimos un acuerdo y una alianza y le apoyamos a Efraín en estas elecciones, pero nosotros nos descabalgamos en nuestra crítica. O sea, nosotros fuimos muy sinceros. O sea, nosotros hicimos una alianza con Efraín Aleir, teníamos nuestra crítica. Ellos hicieron una autocrítica, nos pareció un paso realmente importante sobre aquel papel que jugaron cuando se interrumpió ese proceso en el 2012, ¿verdad? Yo te puedo contestar de muchas maneras y con mucho tiempo esa cuestión, porque pero te voy a decir una sola cosa. ¿Cuál es la única fuerza política que creció en el Senado en estas últimas elecciones?
Ustedes.
Exacto. El Frente Basura es la única fuerza política que creció, porque hay un tema, mi estimado Javier, y esto se va a abrir nuevas polémicas, pero todos quienes apoyaron finalmente la no enmienda, por decir de alguna manera, todos quienes apoyaron, excepto Mario Alves, que ganó la presidencia de la República, pero el resto de decisión. Porque nunca se tuvo en cuenta, más allá del juego mediático, nunca se tuvo en cuenta de que así que había, y lo respeto mucho, una parte importante de la ciudadanía que no estaba de acuerdo con la enmienda, había otra parte muy importante que sí, por ejemplo, quería votarle a Fernando Lugo, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso no se visibilizó en ese momento. Ok, pero ese es capítulo cerrado. Hay que mirar para adelante, y desde ese punto de vista lo que está ocurriendo ahora de este tema de Yacinetas, de este tema de que... ¿Quién es Horacio Carte finalmente? No estamos hablando de una persona normal, estamos hablando de una persona que representa a un grupo de acumulación económica bastante sospechosa. O sea, la acumulación económica del grupo Cartes, igual que otros grupos también de la oligarquía paraguaya, no es el único, ¿verdad? Pero estamos hablando de una posibilidad seria de acumulación fraudulenta en su enriquecimiento, y eso le lleva a la política. Y eso está produciendo muchísimo daño al proceso democrático paraguayo, proceso democrático además contradictorio, ¿verdad? Con serios problemas. Del 2012, aquel golpe parlamentario, a hoy, más allá que a alguna gente le guste Lugo o no le guste, pues yo no estoy hablando del gobierno de Lugo, estoy hablando del proceso democrático, hemos retrocedido. Del golpe parlamentario a hoy, evidentemente hemos retrocedido en cuanto a institucionalidad y práctica democrática en el Paraguay, porque el dinero fraudulento y los intereses de la mafia están inficionados en gran parte del Estado paraguayo, y esa es una realidad, no cerremos los ojos. El problema con Horacio Carte, por lo tanto, está colocado desde nuestro punto de vista ahí. No es que Horacio Carte nos guste o no nos guste, le queremos o no le queremos, no, el problema está ahí en lo que acabo de decir.
Comprendo claramente. Si es que se... ¿usted cree que en el siguiente periodo de gobierno la reforma constitucional va a ser una realidad, senador, o todavía hay algunos dilemas electorales que resolver para integrar una convención?
Mi posición particular, visto que hoy se publicó que Mario Alves ayer ratificó de que él está interesado en la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, yo colocaría dos cosas. En primer lugar, hay que reformar el sistema electoral paraguayo. Es muy complicado ir a nuevas elecciones nacionales, porque para una constituyente hay que ir a una elección nacional. Y el sistema electoral paraguayo está agotado y hay que hacer reformas importantes. Eso en primer lugar. Segundo, si vamos a hacer no me gusta mucho usar la palabra, pero no hay otra cosa que se nos ocurre ahora, llámase serios. ¿Qué es lo que queremos reformar? ¿O vamos a abrir esto y puede terminar en una constitución nacional peor de la que tenemos? Incluso en esta constitución nacional, en algunos capítulos hay avances importantes. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo previamente en qué capítulos vamos a cambiar realmente.
Y después hacer la convocatoria.
Puede ser peligrosísimo. ¿Cómo?
Y después hacer la convocatoria.
Claro, estoy hablando de un gran acuerdo de las fuerzas políticas, sociales, empresariales. De lo contrario, esto va a ser una carnicería y eso sí puede ser realmente peligroso para el proceso político de nuestro país.
Frente Guazú, hasta hoy no se había sentado todavía a hablar por si eventualmente se tenga que convocar a un frente para hablar y que Frente Guazú ya tenga unas bajadas de línea.
Estamos discutiendo, hay un equipo que está empezando a trabajar sobre algunos, es que en el caso que esto se oficialice, yo creo que el Frente Guazú va a seguir esta línea de proponer un gran diálogo para buscar un acuerdo sobre qué punto vamos a cambiar realmente o queremos cambiar en la Constitución Nacional.
Reelección luego es primer punto porque es lo que termina enfrentando en todos los periodos a la clase política, senador, y hay que redefinir eso.
Sí, conste que yo creo que ahí, incluso en el tema de los grupos anti-enmienda, creo que hay un consenso y hay que habilitar la reelección. Vamos a discutir seguramente si eso es dos periodos, si es alternado o no es alternado, pero creo que ese es un punto que la mayoría, no diría todos, pero la mayoría están de acuerdo en que hay que habilitar la figura de la reelección en Paraguay.
Sí. Senador, un gusto hablar con usted, que tenga buen día.
Igualmente para ustedes, buenos días.
Hasta luego. Hugo Richel, senador nacional.